Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Los prolongados apagones causan malestar en la población cubana.
Las autoridades carcelarias amenazan y castigan a la presa política Sahily Navarro, denuncian sus familiares.
Madre de manifestante del 11 de julio, condenado a 12 años, pide ayuda para que se haga justicia a todos los presos por las protestas.
Asegura el presidente Joe Biden que los Estados Unidos intervendría militarmente si China invadiera Taiwán.
La situación en la frontera de Estados Unidos con México se mantiene invariable tras la extensión de la norma conocida como Título 42.
Tribunal ucraniano condena a cadena perpetua a soldado ruso en el primer juicio por crímenes de guerra.
Renuncia diplomático de Rusia ante la ONU y dice estar avergonzado por la guerra de su país contra Ucrania.
Y en Nicaragua la policía mantiene el asedio contra dos sacerdotes por sus críticas al presidente Daniel Ortega.
Noticias.
Muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Ya estamos aquí como cada día a las 12 con un minuto en este noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí. Es lunes, inicio de la semana laboral, 23 de mayo de este año 2022. Y el equipo completo con ustedes, integrado por el ingeniero de sonido Juan Pendaz. Elena Rodríguez es nuestra productora y Bea Pacheco y Yolanda Huerga están en la sala de redacción y frente a los micrófonos.
Bruno Tocas
y Ariane González. Tiempo de noticias de Cuba.
Los prolongados apagones incrementan el malestar social en Cuba, según testimonios recogidos por nuestro colega Tomás Cardoso en comunicación telefónica con varias provincias de la isla.
La Unión Nacional Eléctrica informó el fin de semana que se mantendrán las afectaciones del servicio eléctrico en todo el país durante los próximos días. La entidad indicó que son varias las termoeléctricas que presentan averías y enfrentan mantenimiento planificado. Mientras tanto, cubanos que residen en varias provincias de la isla dijeron a Radio Martí que son prolongadas las afectaciones y está afectando incluso la cocción de alimentos. En Nuevitas, la termoeléctrica 10 de octubre tiene varios bloques fuera de servicio. Y desde allí, Olaini Tejeda Beltrán nos cuenta que las madres están cocinando en horas de la madrugada.
Ya los apagones están llegando hasta 14 horas diarios y son puntuales principalmente a la hora de cocinar. Bueno, ya el saco de carbón se está cotizando a 400 pesos. Es bastante fuerte. El malestar es muy generalizado.
Desde Seonicú, en la provincia de Camagüey, Giorda Marrero Huerta reporta que la situación es muy compleja.
Prolongados apagones de 8 y 9 horas. Yo estoy pagando el saco de carbón a 270 pesos de carbón de Maragú.
Anderla Guerra Blanco advierte que en Guantánamo interrumpen el servicio durante el día y también en las noches.
No hay un horario fijo, no hay un esquema que las personas logren prepararse, teniendo en cuenta que la mayoría de la población depende de la electricidad, principalmente para los alimentos. Y ahora con el verano es una situación más caótica todavía.
Vladimir Martín Castellanos reside en Puerto Padre Las Tunas y señaló:
se mantienen las afectaciones en todos los repartos. Y hay lugares donde se ha ido desde por la mañana y ha venido en la tarde-noche. No hay medicamento, no hay comida, no hay petróleo, no hay nada.
Emilio Almaguer vive en Baracoa, donde hay apagones diarios y prolongados.
Bueno, Baracoa como siempre, la vanguardia. Aquí los apagones ya es algo normal, son apagones de no menos de 6 horas. Una parte alumbrada, la otra oscura.
Guillermo del Sol expresa que en Santa Clara van en aumento los cortes del fluido eléctrico.
Los apagones se están acrecentando, pasamos la madrugada y amanecer sin corriente. Virginia, Isabel Oeste, José Martí, Viviera, toda esta zona oeste de la ciudad.
Y desde Pinar del Río, el activista José Rolando Cázares comentó:
ayer domingo, un día de descanso de las madres para lavar, el día entero fue sin corriente y en la noche se interrumpió también. Y hoy en la mañana también interrumpido. Hasta 8 horas han sido los cortes de interrupción de electricidad.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y la presa política cubana Sahily Navarro es amenazada con ser trasladada a una prisión a más de 900 kilómetros de su hogar. Así lo denuncian familiares. Yolanda Huerga preparó el informe.
Las autoridades de la cárcel de mujeres, conocida como Bellotets, en Matanzas, castigaron a la presa política Zaylí Navarro y la amenazaron con trasladarla a un penal alejado de su casa familiar, ubicada en Perico, municipio Colón, en la misma provincia.
Zaylí le habían suspendido el teléfono por 15 días por haber sacado una denuncia.
Explicó Sonia Álvarez Campillo, madre de Zaylí y esposa del también preso político Félix Navarro.
Antes de eso, ya la jefa de penal había dicho que, por tanto, le iban a suspender el teléfono y la podían trasladar también para Guantánamo.
Recientemente, Zaylí mostró en una grabación a la que Radio Televisión Martí tuvo acceso las violaciones al debido proceso contra ella, su padre y los otros involucrados en las causas judiciales contra los participantes en las protestas populares del 11 de julio.
Félix se encuentra en la prisión de Ahuica, donde en estos momentos están oscuros en el cubículo porque el foco que tenían en el pasillo que da la claridad para cubículo se fundió y no tienen foco para poner, y yo le llevé un foco en la visita y el reeducador dijo que no se lo podía recibir, y en este momento encuentran oscuro con la chinche.
Las cárceles matanceras han sido objeto de denuncias por plagas de chinches que suponen un riesgo para la salud de los presos. Estos insectos, junto a ratas, cucarachas y mosquitos, abundan en las prisiones del país debido al hacinamiento y la falta de higiene. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Por lo menos 18 damas de blanco fueron detenidas el domingo y 9 pudieron llegar a misa en otra jornada de su campaña por la libertad de los presos políticos en Cuba.
Berta Soler, la líder del grupo opositor femenino, dijo a Radio Martí que también fueron arrestados y multados dos opositores que apoyan a las damas en su intento de llegar a las iglesias en sus localidades.
En la provincia de Matanzas tenemos reportadas 14 damas de blanco que fueron detenidas. Tenemos también reportadas en La Habana 4 damas de blanco detenidas. Y bueno, pudieron participar en misa en Matanzas. Están reportadas 2 damas de blanco, 4 en La Habana, 1 en Santiago de Cuba y 2 en Santa Clara. El expreso político y padre de Isis Abascal Zamora, Armando Abascal, que también fue detenido junto a su esposa allá en Carlos Rojas Matanza en el día de ayer domingo. Y bueno, aquí en la sede nacional de las Damas de Blanco salimos el expreso político Ángel Moya Costa y quien les habla Berta Soler, y fuimos detenidos sobre las 2:05 del mediodía por fuerza represiva, vestidos todos de civil. En el caso de Ángel Moya lo llevaron para la unidad de policía de Guanabacoa y fue liberado cerca de la sede nacional a las 4:40 de la madrugada de hoy lunes día 22. En el caso mío, de quienes habla Berta Soler, fui conducida para la unidad de policía de San Miguel del Padrón, La Uncena, en Cerda también, y fui liberada sobre las 4:30 de la mañana de hoy lunes 22. Juan Moya fue multado con 2,000 pesos de multa, según los policías, por no usar nasobuco. En ningún momento Moya estuvo sin nasobuco. Y en el caso mío, multada con 150 pesos moneda nacional, según ellos, por violar el dispositivo de la seguridad del Estado.
Según Soler, agentes de la seguridad del Estado grabaron con sus teléfonos celulares el momento en que era arrestada junto con su esposo, el opositor y expreso político Ángel Moya, al salir de la casa que sirve de sede nacional a las Damas de Blanco en Loudoun, La Habana.
Y la patrulla fronteriza de Estados Unidos interceptó el domingo a 6 balseros cubanos en Golden Beach, en el condado Miami-Dade.
El jefe de la patrulla fronteriza en el sur de la Florida, Walter Slosar, indicó que el operativo estuvo a cargo de agentes estatales, federales y locales que respondieron al desembarco de los migrantes.
En un video de la Guardia Costera se puede ver a una pequeña embarcación volcada a orillas de la playa y a varios jóvenes entrando en una camioneta de las autoridades de migración.
En la madrugada de este domingo, agentes de la patrulla fronteriza de los Estados Unidos respondieron a un evento de contrabando marítimo en los Cayos de la Florida. Según detalló en Twitter el agente Walter Slosar, 10 migrantes cubanos fueron detenidos. El oficial agregó que la investigación aún se encuentra en curso.
Y la Asociación de Peloteros Cubanos Profesionales presentó este fin de semana, de forma oficial, una solicitud para participar en la Serie del Caribe de 2024 que tendrá lugar en la ciudad de Miami.
La solicitud firmada por el presidente de la asociación, Mario Fernández, y su secretario, Jorge Morejón, fue presentada en la noche de la herencia cubana en el estadio de los Marlins de Miami.
El grupo, creado en marzo pasado, busca darle voz y participación a los peloteros cubanos que decidieron exiliarse y labrarse un futuro en el béisbol profesional, dijo Morejón.
El objetivo de darle una voz a los mejores peloteros cubanos que como hombres libres decidieron labrarse un futuro por sí mismos en el deporte profesional, pero al mismo tiempo han tenido que enfrentar como consecuencia por sus decisiones la exclusión y la discriminación por parte del gobierno de La Habana, que les ha impedido participar en las principales competencias internacionales, incluido el Clásico Mundial de Béisbol y la Serie del Caribe. Nuestro objetivo es un reclamo de justicia que se le ha negado a los mejores peloteros de la isla en 6 décadas. Desde que en 1962 se eliminó el profesionalismo en Cuba y se usó el deporte en general y el béisbol en particular como una bandera de propaganda política. La Asociación de Peloteros Profesionales Cubanos pretende darle representación no solo a aquellos que juegan en el máximo nivel de grandes ligas de Estados Unidos, sino a todos los que se desempeñan en otros circuitos profesionales como México, Japón, Corea y Taiwán de manera libre e independiente de la Federación Cubana. Aprovechamos la ocasión de la noche de la herencia cubana en el Lone Depot Park de los Miami Marlins para presentar nuestra solicitud formal a ser invitados a la Serie del Caribe del 2024. Estamos convencidos de que un equipo de la asociación contribuirá a darle realce a la competencia junto a los representantes de República Dominicana, Venezuela, México, Puerto Rico, Colombia y Panamá. Agradecemos antemano la atención y reiteramos nuestra disposición para armar un equipo de acuerdo con los requerimientos de calidad de la Serie del Caribe.
Con 11 minutos en este informativo del mediodía, vamos a conocer la previsión meteorológica para Cuba y el Caribe en este lunes, inicio de la semana. Con nosotros ya se encuentra nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Lázaro, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ariane. Qué bonito estar contigo y con Bruno, también con Elenita, Juanito y los amigos de Radio y Televisión Martín. Ariane, vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martí, es interesante señalar que desde el centro de bajas presiones de las vecindades de Pensacola se extiende hacia el sur una profunda hondonada que llega hasta la región de Yucatán, acompañada de chubascos y tormentas eléctricas, y buena parte de esta actividad está siendo arrastrada por corriente del suroeste sobre las provincias occidentales cubanas. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando desde las horas de la tarde, con actividad más frecuente en las provincias occidentales. Las mínimas para mañana martes estarán entre los 23 y los 26 grados Celsius, las máximas entre los 31 y los 34. Los vientos serán del sudeste en la región occidental y del este al sudeste en el resto del país, entre 15 y 30 kilómetros por hora. Habrá oleaje en el litoral norte oriental y al sur de Pinar del Río. Poco lea en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
Avanzamos en noticias que tienen que ver con Ucrania.
Un tribunal de Ucrania condenó a cadena perpetua a un soldado ruso por crímenes de guerra, mientras la invasión de Moscú se concentra en el este del país. John F. Burnett preparó un resumen sobre dicho conflicto.
Un tribunal ucraniano condenó hoy a un soldado ruso a cadena perpetua por matar a un civil desarmado en el primer juicio por crímenes de guerra derivado de la invasión rusa del 24 de febrero. El comandante de tanque de 21 años de edad se declaró culpable de matar a un hombre de 62 años en una aldea en el noreste de Ucrania el 28 de febrero luego de recibir una orden de dispararle. Mientras tanto, las fuerzas rusas intensificaron el bombardeo en el corazón industrial del este de Ucrania, en la región que ahora es el foco de los combates de la guerra de 3 meses. Una vez tomada Mariupol, el objetivo principal de las fuerzas rusas ha pasado a ser Severodonetsk, donde las fuerzas ucranianas se atrincheraron. Es la principal ciudad bajo control ucraniano en la provincia de Luhansk del Donbass, mientras Rusia intensifica sus esfuerzos para capturarla. Según la oficina del presidente Volodymyr Zelensky, el intento fue detenido por los ucranianos, obligando a una retirada rusa. Por otra parte, el presidente polaco Andrzej Duda expresó personalmente su apoyo a Ucrania y el domingo en Kiev pronunció un discurso ante el Parlamento de Ucrania, recibiendo una ovación de pie cuando agradeció a los legisladores por permitir permitirle hablar, donde late el corazón de una Ucrania libre, independiente y democrática. Polonia se ha convertido en un importante aliado de Ucrania, dando la bienvenida a millones de refugiados ucranianos y un punto de tránsito para algunos combatientes extranjeros que se han ofrecido como voluntarios para luchar contra las fuerzas rusas. El Parlamento de Ucrania votó el domingo para extender la ley marcial y movilizar a sus fuerzas armadas por tercera vez hasta el 23 de agosto. Los funcionarios ucranianos han dicho poco desde que comenzó la guerra sobre el alcance de las bajas de su país, pero el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky dijo el domingo que aparentemente entre 50 y 100 combatientes ucranianos estaban siendo asesinados cada día en el este del país. John F. Burnett, Voz de América, Washington.
El diplomático ruso Boris Bondarev, consejero de la oficina de su país ante Naciones Unidas en Ginebra, renunció hoy y dijo estar avergonzado por la guerra que lanzó el presidente Vladimir Putin contra Ucrania.
Bondarev presentó su dimisión a la misión de Rusia y expresó en un comunicado su rechazo a la invasión a Ucrania.
El texto, hecho público por la Organización de Derechos Humanos, UN Watch, dice que la invasión no solo es un crimen contra el pueblo ucraniano, sino también contra el pueblo ruso.
Bondarev agregó que en 20 años de carrera diplomática ha visto diferentes etapas de la política exterior, pero nunca había estado tan avergonzado de su país como desde el 24 de febrero, en referencia al día en que comenzó la invasión a Ucrania.
Helen Auer, director ejecutivo de la ONG UN Watch, dijo que Estados Unidos, el Reino Unido y la Unión Europea deberían liderar al mundo libre en la creación de un programa para alentar a más diplomáticos rusos a desertar. 12:16, tiempo de noticias de América Latina. El presidente Joe Biden dijo hoy que Estados Unidos intervendría militarmente para defender a Taiwán si China invadiera el país. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sague, informa.
Hablando en una conferencia de prensa en Tokio después de mantener conversaciones con el primer ministro de Japón, Fumio Kishida, el presidente Biden dijo que estaría dispuesto a usar la fuerza para defender a Taiwán. Cuando un reportero le preguntó si Estados Unidos defendería a Taiwán si fuera atacada, la respuesta de Biden fue clara, diciendo sí, es el compromiso que hemos hecho.
We support the One China policy. We support all...
Dice el presidente que Estados Unidos apoya la política de una China, pero que eso no significa que China tenga la jurisdicción para entrar y usar la fuerza para apoderarse de Taiwán. Un funcionario de la Casa Blanca dijo más tarde que las declaraciones de Biden no significaban cambios en la política de Estados Unidos hacia Taiwán. Bajo la política de una China, Estados Unidos reconoce a Beijing como el gobierno de China y no tiene relaciones diplomáticas con Taiwán. Sin embargo, mantiene contactos no oficiales con la isla, incluida una embajada de facto en Taipei, la capital. Estados Unidos también suministra equipo militar para la defensa de la isla. Tras los comentarios de Biden, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Wang Wenbin, dijo que China deploró y rechazó los comentarios de Estados Unidos y agregó que los problemas relacionados con Taiwán eran puramente parte de los asuntos internos de China y que no permitirían ninguna interferencia extranjera. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sague.
La situación en la frontera sur de los Estados Unidos se mantiene igual luego de que un juez federal determinara mantener el título 42, extendiendo así la restricción que ya lleva 2 años. Judith Martín Rodríguez informa.
Hoy debía quedar sin efecto la norma sanitaria conocida como Título 42 para impedir el ingreso de migrantes que solicitan asilo en Estados Unidos. Sin embargo, el juez federal de distrito en Luisiana, Robert Summerhays, determinó el viernes que debería continuar en efecto, frustrando así los planes del gobierno estadounidense de poner fin a esta controvertida medida adoptada por la administración Trump en el marco de la pandemia del COVID-19. El Título 42 da luz verde al gobierno federal para negar la entrada a aquellos migrantes que tratan de ingresar al país a través de la frontera sur entre México y Estados Unidos, incluidos aquellos que buscan asilo. El presidente Joe Biden pretendía eliminar esta norma, sin embargo, el fallo del juez Summerhays ordenó mantener la restricción, dando la razón a los 24 estados que demandaron al gobierno federal alegando que eliminar esta medida significaría una amenaza significativa. Luis Miranda, comisionado asistente de la Oficina de Asuntos Públicos de la Agencia de Control de Aduanas e Inmigración, explicó a La Voz de América que continuarán procesando los casos como lo han hecho hasta ahora.
Simplemente volveremos a procesar cualquier encuentro a través de la frontera de la forma en la que siempre lo hemos hecho, bajo el título 8. Es la autoridad de inmigración que siempre ha existido a lo largo de la historia de la aduana y protección fronteriza de los Estados Unidos.
Sin embargo, bajo el amparo del título 42, las autoridades fronterizas pueden devolver a migrantes a México o deportarlos a sus países de origen en cuestión de horas, sin tener en cuenta el impacto o la repercusión que tendrá para sus vidas, y es que algunos de ellos llegan a la frontera para obtener una protección legal a través del programa de asilo. Según afirmó la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, la administración Biden deberá seguir aplicando las restricciones de acuerdo con la decisión de la Corte, mientras el Departamento de Justicia está apelando el fallo, alegando que la autoridad para establecer políticas de salud pública a nivel nacional debe recaer en los Centros para el Control de Enfermedades y no en un solo tribunal de distrito. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Más informaciones de América.
La Policía Nacional de Nicaragua mantiene cercado a un obispo y a un sacerdote, mientras el gobierno elimina la señal del canal católico del país. Desde Managua informa Daliana Ocaña.
Por más de 3 días, la Policía Nacional de Nicaragua mantiene un cerco alrededor de la parroquia Santo Cristo de las Colinas en Managua, donde el obispo de la arquidiócesis de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez, se vio obligado a refugiarse luego de una extensa persecución en su contra. El obispo de la diócesis de Matagalpa y administrador de la diócesis de Estelí, ambas en el norte de Nicaragua, confirmó que no consumirá más que agua y suero de forma indefinida hasta que la policía garantice a través del episcopado que respetará sus derechos constitucionales, civiles, de libre movilización y privacidad tanto de él como de su familia. Por su parte, el cardenal de Nicaragua, Leopoldo José Brenes, máximo líder de la Iglesia Católica en el país, dijo a medios de comunicación que la fuerza de la Iglesia es la oración.
Nosotros seguimos acompañando al padre Harvey como párroco. En la oración seguimos acompañando a Monseñor Orlando. A los obispos ya han sacado un mensaje, ¿ves?, en el cual pues brindan su apoyo y en el cual también invitan a la gente a seguir orando.
En tanto, el padre Harvey Padilla, párroco de la Iglesia San Juan Bautista, ubicada en el departamento de Masaya, vive una situación similar desde hace varios días y el domingo denunció a través de las redes sociales de su iglesia que los agentes policiales apostados en las afueras de su parroquia también impidieron el ingreso de los feligreses a la misa.
Y en esta ocasión, la Guardia Sandinista no ha permitido a la feligresía entrar a la Eucaristía. Es decir, que nos han violentado los derechos a nuestra vida cristiana.
En tanto, el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos ordenó a las operadoras de cable de Nicaragua sacar de su parrilla el canal 51, el canal católico, que pertenece a la Conferencia Episcopal de Nicaragua. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
En Argentina, el Ministerio de Salud informó el domingo que había detectado un caso sospechoso de viruela del mono en Buenos Aires, en medio de una creciente alarma mundial por el aumento de casos en Europa y otros lugares de la infección viral más común en África Occidental y Central.
Las autoridades sanitarias de la República Argentina declararon que el caso sospechoso era un residente de la provincia de Buenos Aires, con síntomas compatibles con la viruela del mono, que había viajado recientemente a España. El paciente está en buenas condiciones y aislado mientras se realizan las pruebas, indicó el ministerio.
La Organización Mundial de la Salud reportó el sábado 92 casos confirmados y 28 casos sospechosos de la viruela del mono, principalmente en Europa, también en Canadá, Estados Unidos y Australia.
Colombia entra en la recta final para las elecciones presidenciales en medio de presiones de grupos armados ilegales, acusaciones entre candidatos y coaliciones de última hora. Manuel Arias Naranjo reporta desde la Nación Sudamericana.
A 8 días de las elecciones presidenciales en Colombia, el panorama está candente en el país, no solo por la contienda política en sí. Según la Defensoría del Pueblo, más de 500 municipios están en alto riesgo de vulneración de los derechos humanos y constreñimiento electoral por parte de grupos armados ilegales, y el defensor Carlos Camargo pidió a las autoridades garantizar la seguridad de las comunidades.
Que se adopten estrategias contundentes que permitan garantizar las condiciones de seguridad para la participación en las elecciones y lograr la garantía del derecho a elegir y ser elegido.
Asimismo, están las acusaciones entre los candidatos de guerra sucia e infiltraciones en las campañas, los cuestionamientos a la organización electoral de la registraduría y la suspensión de varios alcaldes por presunta participación en política. Ponen en riesgo el proceso electoral, según Alejandra Barrios, directora de la organización Misión de Observación Electoral.
Están generando intolerancia, están generando discurso de odio y sobre todo que están generando un ambiente de desconfianza frente al proceso electoral.
Entre tanto, en la confrontación política, las encuestas continúan favoreciendo al candidato de izquierda Gustavo Petro, pero la lucha es cerrada por el segundo lugar para una eventual segunda vuelta, como señala el académico y politólogo Jan Basset.
Está claro que Gustavo Petro tiene una posición consolidada de favorito, pero Federico Gutiérrez, que hasta ahora era el casi seguro segundo, pues está a punto eventualmente de hacerse pasar en las encuestas por Rodolfo Hernández.
Mientras Ingrid Betancourt, la única mujer en la contienda, declinó su aspiración, las campañas políticas cerraron ayer el proselitismo en plaza pública y esta semana se concentrarán en recintos cerrados con miras a las elecciones del domingo 29 de mayo. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Por su parte, el presidente de Colombia, Iván Duque, habló a su arribo a Suiza, donde estará formando parte del Foro Económico Mundial y describió lo que será su participación en esta cita global.
Venimos al Foro Económico Mundial, donde, entre otras cosas, vamos a presentar la estrategia de biodiversidades que hemos trabajado con Klaus Schwab y el Foro Económico Mundial, donde con otras ciudades del planeta estamos definiendo toda una agenda de intervención público-privada para los temas de movilidad limpia, reducción de emisiones, los temas de protección de áreas verdes, la lucha contra la deforestación, el manejo de cuencas, y vamos a estar reunidos también con muchos líderes empresariales de compañías que quieren llevar inversión a Colombia y que ahora en el escenario de lo que se ha denominado el nearshoring, que es acercar inversiones que tenían empresas norteamericanas en Asia, en América Latina, están viendo a Colombia como lugar de destino. Y fuera de eso, también tendremos varios encuentros con jefes de Estado para hablar de acuerdos de desmonte de doble tributación y de seguir promoviendo más inversión extranjera directa en Colombia, en temas tan importantes como las energías renovables y algo que también Colombia se está posicionando, que son las tecnologías de la cuarta revolución industrial.
Vamos rápidamente a noticias internacionales.
La Organización Mundial de la Salud abrió el domingo su 75ª Asamblea Anual, la primera en estado presencial desde la pandemia del COVID-19, con la advertencia de que esta no terminará hasta que las vacunas lleguen a los países más pobres, pese a que la mayoría de las restricciones se hayan levantado ya.
El director general del organismo, Tedros Adhanom, ante más de un centenar de ministros de salud de todo el mundo, dijo que la pandemia ciertamente no ha terminado y que tampoco acabará el coronavirus hasta que lo haya hecho en todos los países.
Presentadoras de televisión en Afganistán se cubren el rostro para salir al aire por orden del gobierno talibán, informa la agencia de noticias AFP.
Las presentadoras de los principales canales de televisión afganos salieron el domingo al aire cubriendo sus rostros, cumpliendo una orden de los talibanes un día después de haberla desafiado. A principios de mes, el jefe supremo de los talibanes emitió una orden según la cual las mujeres debían cubrirse completamente en público, incluido el rostro, idealmente con el burka tradicional. El Ministerio Afgano de Promoción de la Virtud y Prevención del Vicio había ordenado a las presentadoras de televisión que lo hicieran antes del sábado. Las mujeres periodistas decidieron no acatar esa orden. Salieron al aire en directo sin disimular sus rostros. Pero el domingo, las mujeres llevaban el velo integral, dejando ver solo sus ojos y su frente a la hora de presentar las noticias. Hoy se impone una mascarilla, mañana se impone el burka, pero nosotras continuaremos nuestra lucha hasta que podamos y sin ningún paso atrás. La identidad de una mujer no puede ser arrebatada. Queremos que la sociedad internacional escuche nuestra voz y comprenda que las mujeres en Afganistán no estamos seguras. Por orden de los talibanes, los canales de televisión dejaron de transmitir series y telenovelas protagonizadas por mujeres. Además, han ordenado que las mujeres que trabajan en el gobierno sean despedidas si no cumplen con el nuevo código de vestimenta.
12:29, hemos llegado al final de esta primera media hora del noticiero del mediodía de Radio Televisión Martín. Nos despedimos, mañana volvemos a encontrarnos en nuestras redes sociales. Muy buenas tardes.
Radio Martín. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30, segunda media hora del noticiero del mediodía de Radio Martí en este lunes 23 de mayo del 2022. Aquí continuamos con usted con informaciones de Cuba y del resto del mundo. En esta segunda media hora vamos a conocer las opiniones que expresó el opositor cubano Oscar Elías Bisset con respecto a la situación que están viviendo los ciudadanos dentro de la isla. Tendremos la preocupación que han expresado los familiares del preso político Lorenzo Hernández García. Tomás Cardoso estará con nosotros para adelantarnos qué tiene hoy en Cuba al día y, por supuesto, que los deportes. Tendrá las informaciones Pepe Lacayo. Continuamos acompañándoles el equipo integrado por el ingeniero de sonido Juan Pendaz, Elena Rodríguez en la producción, y Bea Pacheco y Yolanda Huerga se encuentran hoy en la sala de redacción y frente a los micrófonos
Bruno Tocars
y Ariane González. Tiempo de noticias de Cuba.
En espera del resultado de su apelación se encuentran Jorge Reinier Arias García y otros 15 manifestantes del 11 de julio en Palma Soriano. Yolanda Huerga informa.
El preso político Jorge Reinier Arias García, condenado a 12 años de privación de libertad por su participación en las multitudinarias protestas del 11 de julio en Palma Soriano, Santiago de Cuba, ha esperado por más de 15 días el resultado de su apelación, que se inició el pasado 6 de mayo.
Por todo lo vivido, desde el día 11 de julio hasta hoy, no esperamos justicia del hombre. No somos opositores, somos gente del pueblo buscando la justicia que aquí no hemos hallado.
Dijo Susana García Villa, su madre.
Quiero denunciar el arresto de mi hijo Jorge Reinier Arias García, la manera en que fue golpeado salvajemente. Muchos pensaron que mi hijo no volvería a ver. Fue arrestado frente al partido, a golpes vivos.
En la descripción de los hechos acaecidos ese día, la Fiscalía Municipal relata que el acusado Arias García le asestó golpes con los pies y los puños a un carro policial.
Que fue golpeado salvajemente. Muchos pensaron que mi hijo no volvería a ver. También los 12 años que le llegaron de sentencia. Fue arrestado frente al partido, a golpes vivos.
Hace pocos días, Raúl Ocaña Parada, un exfiscal de Palma Soriano, en declaraciones al Observatorio Cubano de Derechos Humanos, señaló a la seguridad del Estado, el Partido Comunista y el gobierno del territorio como regentes en los procesos contra los manifestantes del 11 de julio. El joven de 38 años fue convocado convicto por los delitos de desórdenes públicos, desacato, atentado, daños, resistencia y denegación de auxilio y desobediencia. Fue juzgado junto a otros 15 manifestantes, entre ellos su hermana Elizabeth, los días 20 y 21 de diciembre de 2021. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El opositor cubano Oscar Elías Bisset, líder del Proyecto Emilia, denunció en el diario The Washington Times que pese a que los disidentes cubanos están sufriendo la peor persecución en décadas, la administración Biden, la comunidad internacional en general y los medios de prensa han ignorado en gran medida esta represión.
El expreso político y médico declaró que esta represión es más amplia y dura que las anteriores, ya que tiene como objetivo asustar a los cubanos comunes de apoyar cualquier tipo de protesta.
Bisset señaló que para que la democracia tenga alguna oportunidad en Cuba, la administración Biden tendrá que hacer algo más que simplemente retirar las visas de viaje de un puñado de funcionarios cubanos, y la prensa y la comunidad internacional tendrán que arrojar una luz implacable sobre las fechorías del señor Díaz-Canel.
Bisset fue galardonado en el año 2007 por el presidente George W. Bush con la Medalla Presidencial de la Libertad, el premio civil más alto que otorga los Estados Unidos.
Y familiares del preso político Loreto Hernández García continúan sin información acerca de su evolución en el Hospital Provincial Arnaldo Millán de Villa Clara, donde fue trasladado la pasada semana por una supuesta hepatitis.
Su hermano, el opositor exiliado Jorge Luis García Pérez, conocido como Antunes, dijo a Radio Martí que los doctores de la sala de penados no ofrecen información sobre su estado de salud.
Mi nombre es Jorge Luis García Pérez Antunes, soy hermano materno del líder religioso preso político Loreto Hernández García, quien se encuentra desde hace más de 3 días internado en la sala de penado del Hospital Provincial Arnaldo Melián Castro. Según su hija Rosabel y su hijo Dairon, han hecho un alto número de esfuerzos infructuosos para lograr verlo y no han podido ni tan siquiera saber de él. Se han estado comunicando con el hospital donde lo tienen y la supuesta doctora que está ahí en la sala de lo penado, o bien dicen que no está o que no lo puede atender. Y en comunicaciones con los militares allí y otros funcionarios del hospital, les dicen que no tienen noticias. La situación es complicada. Lo último que se supo de Loreto fue una llamada telefónica que realizó hace varios días y dijo que lo tenían con suero, que le estaban haciendo unos análisis para confirmar si la razón de su ingreso fue hepatitis viral o no. El asunto es que hay una situación sumamente preocupante porque se niegan a dar información sobre su estado. La situación preocupa y estoy nuevamente, y en nombre de mi familia, responsabilizando a la dictadura castrocomunista por el deterioro de la salud de mi hermano, y lo responsabilizo de lo que pueda suceder.
Loreto Hernández García, vicepresidente de la Asociación Yorubas Libres de Cuba, y su esposa, la activista Donaida Pérez Paseiro, fueron sentenciados a 7 y 8 años de cárcel, respectivamente, por su participación en las protestas de descontento popular del 11 de julio pasado en Placetas. Cumplen sentencia en la cárcel de Guamajal, en Villa Clara.
El diario español El País comentó que las relaciones de los Estados Unidos con Cuba siguen siendo complejas, pero que los recientes cambios en política anunciados por la Casa Blanca son positivos.
El hecho de que el anuncio haya sido criticado por el núcleo duro del exilio cubano de Miami, pero también por algún relevante senador demócrata, expresa la complejidad que sigue rodeando las relaciones entre ambos países, precisó el editorial.
No obstante, agregó el rotativo, es innegable que las medidas beneficiarán a miles de familias cubanas separadas por el estrecho de la Florida.
El editorial señaló que el éxodo de cubanos a Estados Unidos está sirviendo al régimen para deshacerse de sus críticos.
Los que se van ahora son principalmente los jóvenes que crecieron con acceso a la Internet y se atrevieron a salir a las calles, destacó el diario al referirse a las protestas del 11 de julio del año pasado.
12:38, lunes, inicio de semana. Con nosotros ya está Tomás Cardoso para adelantarnos qué tiene hoy en Cuba al Día. Buenas tardes, Tomás.
Buenas tardes, Arane. Buenas tardes, Bruno. Bueno, vamos a sumado al tema que central que hemos investigado hoy, el tema de los apagones, que por cierto, se acaba de pronunciar en su cuenta de Twitter el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel y reconoció que hay una situación tensa en el país, producto de los apagones a lo largo y ancho del territorio nacional. Lo hizo en la cuenta, su cuenta de Twitter de la oficina de la presidencia. Bueno, sumado a esto, y es interesante esto que vamos a hablar, también hay falta de combustible en la, en los cupés.
Sí.
Hay enormes colas hoy, o sea que, lo cual indica, y es un indicio que quizás no solo estamos hablando de averías, sino estamos hablando de falta de petróleo también.
Exactamente.
Porque, bueno, también hay averías en las cupés para echar gasolina. Bueno, de eso vamos a estar hablando en el programa. También vamos a actualizar la situación. Por su, habíamos escuchado unos reportajes de Loreto Hernández, 4 días lleva ya hospitalizado en el Santa Clara y no le permiten a la familia verlo ni llamar con, ni hablar con él por teléfono. Y tenemos actualización sobre la situación de 3 presos políticos en el sistema penitenciario camagüeyano, 2 de ellos en celda de castigo en los penales de Kilo 7 y Kilo 8, Alexis Sabatella Ugarte, Leoncio Rodríguez, y está el caso de la expresa política Blanca Rosa Gómez, viviendo prácticamente en condiciones paupérrimas después de ser excarcelada. Vamos a tener también en el programa hoy actualización. Hay una nueva propuesta de la corriente martiana en Cuba, una campaña que están planeando para iniciar, hacerla coincidir en julio con el aniversario del hundimiento del remolcador 13 de marzo. Y también vamos a tener información sobre Fernando Ginard de Mora, que desde el viernes perdimos contacto con él porque fue citado para empezar a cumplir ya los 4 años por su participación en las protestas en Palma Soriano. 4 años de prisión de trabajo correccional con internamiento. Un hombre que es padre de 3 niños menores, uno de ellos autista.
Pues ya saben ustedes, como siempre, la cita es a las 2:00 p.m. Gracias, Tomás.
Venezuela, hoy. Un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela, hoy. Conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Vamos a analizar el tema Venezuela, vamos a analizar por qué Venezuela se ha convertido en un tema importante para los Estados Unidos.
Venezuela, hoy, lunes, miércoles y viernes a la 1:30 p.m. y a las 8:00 p.m. por las ondas de Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.com.
Más informaciones.
El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, volvió a condicionar este lunes el levantamiento de su veto a la entrada de Suecia y Finlandia en la OTAN. Jorge Orellana informa.
El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, volvió a condicionar este lunes el levantamiento de su veto a la entrada de Suecia y Finlandia en la OTAN a pasos concretos, aunque no especificó qué pasos serían estos. Hablando en una ceremonia de producción de submarinos en Estambul, Erdogan dijo que Turquía todavía está discutiendo el levantamiento de sanciones impuestas por los aliados de la OTAN, citando el papel vital del país en la organización. Como nuestro papel vital en la OTAN y otras organizaciones internacionales es obvio, todavía estamos discutiendo el levantamiento de las sanciones con nuestros aliados. Especialmente es imposible para nosotros ignorar las sanciones que nos aplica Suecia. Creemos que no saldrá nada bueno ni para nosotros ni para la OTAN una política de expansión sin considerar las sensibilidades básicas de seguridad de los otros. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, presentó hoy un nuevo acuerdo comercial con 12 naciones del Indo-Pacífico que pretende reforzar sus economías.
En una conferencia de prensa tras reunirse con el primer ministro del Japón, Fumio Kishida, Biden admitió que la economía de los Estados Unidos tiene problemas, pero dijo que está mejor posicionada que las de otros países.
Esto va a ser un proceso, esto va a tomar un tiempo, dijo, aunque rechazó la idea de que la recesión en Estados Unidos es inevitable.
El mandatario hizo sus comentarios antes de presentar el marco económico Indo-Pacífico, un acuerdo comercial que diseñó su gobierno para mostrar el interés de los Estados Unidos en la disputada región económica y abordar la necesidad de estabilidad comercial.
Los países que se sumaron a la iniciativa son Australia, Brunei, India, Indonesia, Japón, Corea del Sur, Malasia, Nueva Zelanda, Filipinas, Singapur, Tailandia y Vietnam, junto con Estados Unidos, suponen el 40% del PIB mundial.
Una reciente encuesta revela que la gestión presidencial de Joe Biden tiene una lenta respuesta a las grandes preocupaciones de los estadounidenses e incluso genera inquietud en los políticos. Desde la ciudad de Washington informa Héctor Contreras.
6 de cada 10 estadounidenses expresan preocupación por el rumbo del país bajo la administración del presidente Joe Biden, mientras que solo 2 de ellos consideran que la economía va en la dirección correcta, mientras los índices de aprobación bajo diversos tópicos en el país para el gobierno continúan cayendo a su punto más bajo, generando inquietud entre los miembros del Partido Demócrata con miras a las elecciones de medio término que se realizarán en noviembre. Según la más reciente encuesta realizada por el Centro de Investigación de Asuntos Públicos, NORC, y la agencia de noticias de Associated Press, solo el 39% de los estadounidenses aprueban el desempeño del actual mandatario, cifras que demuestran una fuerte caída entre los demócratas, que pasaron de una aprobación cercana al 50% en abril a un 33% en mayo. Algunos especialistas consideran que factores como la inflación, la violencia armada que se vive en varias ciudades del país, la situación migratoria en la frontera y la reciente escasez de fórmula para bebés han sido las mayores afectaciones para la imagen del presidente durante las últimas semanas. Según la encuesta, menos de 1 de cada 10 republicanos aprueban el manejo que el presidente Biden ha dado a la economía del país. Es el caso de Jerry Tolosano, enfermero republicano en Chicago, quien asegura que las políticas económicas del actual mandatario están destruyendo la economía estadounidense. Algunos estadounidenses ven con preocupación el futuro económico del país, como Milan Ramsey, una consejera de secundaria de 29 años y demócrata en Santa Mónica, California, quien tuvo que mudarse junto con su esposa e hijos a la casa de sus padres ante la imposibilidad económica de poder pagar la hipoteca de su casa, y asegura que el presidente Biden no ha cumplido ninguna de sus promesas de campaña y destaca que la única victoria de su administración fueron los cheques de estímulo económico entregados durante la pandemia. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Y el secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken se reunió hoy lunes en Tokio con el ministro de Relaciones Exteriores de Japón, Yoshimasa Hayashi, durante el primer viaje del presidente Joe Biden a Asia desde que asumió el cargo. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sage, informa.
El secretario de Estado Blinken destacó el lunes la alianza de su país con Japón y dijo que es más fuerte que nunca. Hizo las declaraciones durante una reunión con su homólogo japonés Yoshimasa Hayashi en Tokio. Las conversaciones tuvieron lugar cuando el presidente Joe Biden se reunió con el primer ministro japonés Fumio Kishida.
Our two leaders had, I think, a very, very substantive...
Dice Blinken que cree que los líderes de Japón y Estados Unidos tuvieron una discusión muy sustantiva y extremadamente productiva que se prolongó durante algún tiempo, cubriendo una amplia gama de temas, que cree que es una prueba más del hecho de que la alianza entre Japón y Estados Unidos es más fuerte y más importante que nunca. Blinken también expresó estar agradecido por la asociación de Estados Unidos con Japón, en lo que dijo que era un momento desafiante. El presidente Biden está en un viaje a Corea y Japón que concluye el martes, en lo que es su primer viaje a Asia de su presidencia. Durante su tiempo en Tokio, Biden tiene previsto reunirse el martes con los líderes de India y Australia, los otros miembros del Quad, un grupo de seguridad informal formado para contrarrestar la creciente influencia de China en la región del Indo-Pacífico. Desde Washington para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sage.
La próxima visita a China de la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos debería destacar la necesidad de justicia para las víctimas de violaciones y la rendición de cuentas de los responsables, señaló la organización Human Rights Watch.
La alta comisionada Michelle Bachelet tiene previsto visitar China durante los últimos 10 días del mes de mayo, la primera visita a China de un comisionado de Derechos Humanos de la ONU desde el año 2005.
Human Rights Watch declaró que si bien Bachelet afirmó que necesitaría acceso sin restricciones a Xinjiang, la región donde reside la minoría de la etnia uigur, los términos de su visita no fueron revelados y las autoridades de China han insistido en que no permitirán nada más que una visita amistosa.
El gobierno chino está cometiendo violaciones de derechos humanos en un alcance y una escala inimaginables desde la última vez que un alto comisionado lo visitó en el 2005, así lo advirtió la organización civilista.
Un 70% de los enfermeros de Venezuela han abandonado sus puestos de trabajo en los hospitales públicos por la crisis humanitaria y los precarios salarios. Desde Caracas informa Adriana Núñez Rabascal.
Con sueldos que no superan los $28 por mes y jornadas que se extienden por 12 horas diarias, los enfermeros de Venezuela enfrentan una encrucijada entre subsistir y continuar brindando la atención que ameritan sus pacientes. De acuerdo con la presidenta del Colegio de Enfermeros de Caracas, Ana Rosario Contreras, cerca de 6,000 de sus colegas se han ido del país al no poder soportar las precariedades económicas y la escasez de insumos en los centros de salud, mientras otros han preferido abrir nuevos caminos.
Prácticamente entraron en desesperanza, esto no se va a acomodar, esto no va a resolverse, y se han dedicado a hacer otros emprendimientos. Tenemos enfermeras que están compuestos en la economía informal, tenemos enfermeras que han hecho cursos de maquillaje, vemos enfermeras haciendo delivery, de 120,000 enfermeras que debería tener el país. Hoy en Venezuela estamos por el orden de los 35,000.
Cecilia Martínez se ha negado a colgar su uniforme de enfermera, pero para poder mantener a su familia, al terminar su guardia, trabaja como taxista, una actividad que le genera 10 veces más ingresos que su labor en el hospital.
Bueno, tengo 17 años trabajando en enfermería y trabajo en un ente público y obviamente no es muy rentable.
El gremio eleva su preocupación, pues la mayoría de la generación de relevo que está por graduarse busca emigrar ante las precariedades que golpean a los profesionales sanitarios. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
12:51, damos un recorrido por el mundo en un minuto.
Davos, las múltiples amenazas a la economía mundial encabezaron las preocupaciones hoy en el Foro Económico Mundial, donde algunos señalaron el riesgo de una recesión.
Ginebra, el actual brote de viruela del mono es el primero que se produce en varios lugares al mismo tiempo y en que los contagiados no están vinculados con viajes a África, reconocieron hoy expertos de la Organización Mundial de la Salud.
Teherán, el presidente de Irán, Ebrahim Raisi, jura vengar el asesinato del coronel de la Guardia Revolucionaria, Hassan Sayyad Kodai, abatido a tiros el domingo en el centro de la capital.
Washington, el FBI emitió hoy una orden de búsqueda y captura contra el español Alejandro Cao de Benós por supuestamente conspirar para ayudar a Corea del Norte con la ayuda de un ciudadano estadounidense con el fin de proporcionar ilegalmente servicios de tecnología de criptomonedas para evadir sanciones económicas impuestas por Estados Unidos. Con 52 minutos en este informativo del mediodía, noticias de los deportes. Ahí en este equipo, quien está feliz y hay quien está triste, preocupado, aunque dice que hay que esperar, ¿no?
Hay que esperar. Damas y caballeros, esta noche a las 8:30, el cuarto juego en la serie entre el Miami Heat y los Celtics en Boston. Pero bueno, Boston ha perdido los últimos 3 partidos que ha jugado en casa de playoff. Así que incluyendo el del sábado, que perdió 109-103 gracias a los 31 puntos de Adebayo. Pese a que Jaylen Brown había metido 40, de cualquier manera, el Miami Heat va a tratar de tomar ventaja de 3-1 esta noche en esa serie. El primero que gane 4 avanza a la final de la NBA. Y los Celtics de Boston van a hacer todo lo posible por empatar la serie esta noche 2-2. Anoche vimos como los guerreros de Golden State están a solamente un paso de clasificar a la final de la NBA. Derrotaron por 9 puntos a los Mavericks de Dallas, pese a los 40 puntos que, que metió Luka Doncic. Imagínate tú, metes 40 tantos y no puedes ganar el partido.
Wow. Increíble.
No, si el equipo de Dallas metió 100 puntos y 40 le pertenecen a Luka Doncic, imagínate tú. Stephen Curry solamente metió 31 para el equipo de Golden State, pero fue más que suficiente para ganar el partido por 9 puntos. Y ahora la historia está a favor de Golden State, porque nunca en toda la historia del baloncesto profesional de la NBA un equipo ha ganado una serie de playoff 4-3 tras estarla perdiendo 3-0. Así que las cosas se ven muy complicadas para Dallas. Boston va a tratar de ganar esta noche. El Miami Heat va por la ventaja de 3-1. Ahora sí, pasamos al béisbol de las Grandes Ligas. Ayer, los Medias Blancas de Chicago le barrieron una doble cartelera en el Bronx a los Yankees de Nueva York. Es más, los Yankees solo pudieron anotar una carrera en 2 partidos, wow. ¿Okay? Y tuvieron pocos hits, además. Por ejemplo, en el segundo partido solo tuvieron 3 imparables. Los Medias Blancas ganaron 5-0. Hubo varios cubanos por ambos bandos en esta serie. Joan Moncada se fue en blanco ayer. Luis Robert Moirán se fue en blanco también de 5-0. Pero José Pito Abreu conectó 2 hits y anotó una carrera. Yasmani Grandal también se fue en blanco. Pero da la casualidad que no necesitaron a los cubanos en ese partido. El taponero de los Yankees, el cubano Aroldis Chapman, fue el perdedor oficial del primer partido cuando le zumbaron en solamente un tercio de inning 2 carreras limpias, incluyendo un jonrón. Él cargó con la derrota, tiene 0-2. Y en ese partido, por los Medias Blancas de Chicago, Luis Robert, el cubano center fielder, un hit. José Abreu anotó carrera, un hit. Yasmani Grandal, una carrera impulsada, también con un imparable. Y Joan Moncada también contribuyó con un imparable. Yo te voy a decir una cosa, no es cualquier día que los Yankees pierden una doble cartelera en casa, anotan una carrera en 18 innings y tienen solamente 11 hits en esos 2 partidos. Así que tremendo picheo de los Medias Blancas de Chicago en ese juego. Pero no todas las noticias son malas para los serpentineros cubanos. Raisel Iglesias, el muchacho cerrador de los Angelinos de Anaheim, con su rescate número 10 justamente anoche contra los Atléticos de Oakland, el cubano ponchó a los 3 bateadores que vio en el 9th inning para cerrarle la puerta a los Atléticos de Oakland y ganar su rescate número 10 de la temporada. Hubo foto de final en la liga inglesa. El Manchester City se quedó con el título y el Liverpool a solo un puntico detrás del Manchester City. Ambos ganaron ayer, pero en este caso el Manchester City de Pep Guardiola, sí, su socio, okay, era dueño de su propio destino y todo lo que tenía que hacer era ganar. Y en Italia, el Milán derrotó por solamente 2 punticos al Inter para ganar la Liga Italiana. Hasta aquí los deportes. Nos vemos a las 5 p.m. por esta su emisora favorita,
Radio Martí, Pepe Lacayo. Y en Madrid será la ciudad elegida por los Rolling Stones para comenzar su próxima gira europea 60, con la que celebran los 60 años juntos. Y estas y otras noticias en el mundo del entretenimiento las tiene Alejandro Escalona.
El 1 de junio comienza la nueva gira europea de los Rolling Stones. Hoy conversamos con Jackie Prieto, venezolana, profesora de idiomas, radicada aquí en Washington, que ha ido a 3 de sus conciertos, y ella nos cuenta por qué.
Porque me fascinan los Rolling Stones. Enamorada de Mick Jagger. La primera vez que lo vi, creía que me iba a morir.
¿Cómo fue la cosa?
Me fui con una amiga de trabajo y...
¿Dónde fue eso?
Fue en el Orange Bowl, que ya no existe, en Miami.
Ok, ¿cuándo fue eso?
En el año 1997.
Ok.
La segunda vez los vi en el año 2005, aquí en Washington, D.C. en el Capital One Arena.
Lo que hoy es el Capital One Arena, que en esa época, quién sabe.
El Verizon Center o algo
sí,
de eso.
Sí, seguramente. Ajá. Sí.
Y la última vez los vi ahorita el 29 de octubre del 2021 en Tampa, Florida.
O sea, hace menos de 6 meses.
Sí, señor. Sí, señor. Okay.
¿Qué, cómo fue esa experiencia última que tuviste?
Excelente, excelente. No puedo creer que ese señor, que tiene 78 años, se mueve como se mueve. Es maravilloso. Tiene la voz exacta, el show es fantástico. Hizo mucha falta Charlie Watts. Fue bien emotivo porque en el último concierto empezaron como con pasaron unos videos de él tocando batería y eso. Por supuesto yo lloré, que no tienes idea.
La banda británica también estará en Ámsterdam, Berna, Londres, Bruselas, París y Estocolmo. Alejandro Escalona, Voz de América.
Con 58, repasamos titulares. Los prolongados apagones causan malestar en la población cubana.
Las autoridades carcelarias amenazan y castigan a la prensa o a la presa política Sahili Navarro, denuncian familiares.
Madre de manifestante del 11 de julio condenado a 12 años pide ayuda para que se haga justicia a todos los presos por las protestas.
Asegura el presidente Joe Biden que los Estados Unidos intervendría militarmente si China invadiera a Taiwán.
La situación en la frontera de Estados Unidos con México se mantiene invariable tras la extensión de la norma conocida como Título 42.
Un tribunal de Ucrania condena a cadena perpetua a un soldado ruso en el primer juicio por crímenes de guerra.
Así llegamos al final de esta emisión del Noticiero del Mediodía de Radio Martí. Nos despedimos mañana. Sí, regresamos con más informaciones. Juan Pendas en el sonido, Elena Rodríguez en la producción y en los micrófonos.
Bruno Tocas.
Y Ariane González. Gracias por su sintonía. Buenas tardes. Hasta mañana.